El silencio antes de la tormenta ha terminado. Profecía tras profecía se cumple mientras el mundo se sumerge en el caos. Siete figuras emergerán durante la tribulación, el período más oscuro de la historia humana. Algunos traerán esperanza, otros terror, y uno de ellos afirmará ser el propio Dios. ¿Quiénes son? Estamos ya viendo señales de su llegada. Esta historia revelará la verdad sobre aquellos que moldearán el futuro de la humanidad en sus momentos más desesperados. 1. El anticristo, el engañador de naciones. Surgirá de las sombras cuando el mundo más necesite un líder. Un hombre de apariencia común, pero con palabras extraordinarias. El anticristo no llegará vestido de negro, con cuernos y un tridente. Vendrá como un pacificador, un solucionador de problemas, un unificador. En medio de guerras, colapsos económicos y desesperación global, este hombre ofrecerá soluciones que parecerán milagrosas. Su carisma será irresistible, su inteligencia incomparable. Sus promesas sonarán exactamente como lo que el mundo necesita escuchar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al principio, su liderazgo traerá resultados extraordinarios. Conflictos antiguos serán resueltos. Economías quebradas se recuperarán. Donde había hambre, habrá alimento. Donde existía guerra, existirá paz. Las naciones lo seguirán voluntariamente, encantadas por sus logros. Pero esta es solo la primera fase de su plan. Gradualmente, centralizará el poder, creará un sistema económico global, asumirá el control de fuerzas militares, reescribirá leyes para aumentar su autoridad, y entonces, cuando su posición esté segura, revelará su verdadera naturaleza. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 a 8, revela: y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Imagina un mundo donde la fe se vuelve ilegal, donde las iglesias son incendiadas, donde poseer una Biblia es un crimen, y aquellos que se nieguen a adorar al anticristo serán cazados y ejecutados. Su poder no vendrá solamente de su influencia política. Utilizará señales sobrenaturales para engañar a las naciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, alerta: el advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Prodigios mentirosos, falsos milagros, señales sobrenaturales. El anticristo convencerá al mundo de que él es un salvador, y millones creerán la mentira. Y entonces vendrá la prueba definitiva, la marca de la bestia. Nadie podrá comprar o vender sin ella. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, advierte: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos aceptarán la marca pensando que es solo tecnología, solo un sistema económico. No percibirán la trampa hasta que sea demasiado tarde, porque una vez que alguien acepta la marca, pertenece al anticristo para siempre. Declarará guerra contra el pueblo de Dios, cazará a los creyentes, intentará destruir el evangelio, y por un tiempo parecerá victorioso, pero su tiempo está contado. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, revela su destino final: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 2. El falso profeta, el engañador religioso. Mientras el mundo cae en las tinieblas, mientras el caos se extiende, un líder religioso surgirá. No un hombre cualquiera, sino alguien con poder sobrenatural, alguien capaz de unir las religiones del mundo, alguien que estará al lado del anticristo y lo llamará Dios. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 y 12 describe: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El falso profeta no será un líder religioso común. Parecerá un hombre de paz, hablará de unidad, parecerá inofensivo como un cordero. Pero sus palabras serán las palabras de un dragón. Se presentará a sí mismo como un unificador, pero su verdadero objetivo será la destrucción. Este hombre tendrá poder no solo político, no solo religioso, sino sobrenatural. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 14, revela: También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El mundo verá estos milagros y caerá en la mentira. La mentira de que el anticristo es Dios, la mentira de que adorarlo es el único camino para la paz. Pero su mayor acto de engaño será unir las religiones del mundo bajo un único gobierno. Dirá al mundo que todos estamos adorando al mismo Dios, que existen muchos caminos para la salvación, que debemos unirnos como uno solo. Pero hay un problema. El Dios que están adorando no es Dios de ninguna manera. El falso profeta no solo unirá las religiones, forzará a las personas a adorar al anticristo. Creará una imagen de la bestia y la hará hablar, y aquellos que se nieguen a inclinarse serán cazados. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, advierte: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto no será una elección, será una exigencia. Y aquellos que rechacen enfrentarán la muerte. Entonces vendrá la prueba final. El falso profeta introducirá una marca de lealtad, una marca de poder, una marca que permite comprar, vender y vivir. Y sin ella, nadie podrá sobrevivir. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca parecerá inofensiva, será vendida como una solución, como una manera de arreglar el mundo quebrado, pero en realidad será una marca de lealtad al anticristo. El falso profeta llevará a miles de millones al error. Parecerá un hombre de paz, realizará maravillas, clamará por unidad, pero detrás de su sonrisa se esconde el mayor engaño que el mundo jamás haya visto. 3. Los dos testigos, los profetas de Dios. En medio del período más oscuro de la historia, mientras el mundo está envuelto en engaño, caos y miedo, dos figuras inquebrantables surgirán. Los dos testigos aparecerán en Jerusalén, permaneciendo firmemente en el mismo lugar donde Jesús caminó. Predicarán la verdad cuando el mundo esté ahogándose en mentiras, y por 3 años y medio nadie será capaz de detenerlos. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 y 4, profetiza: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No son solo predicadores comunes, son los mensajeros elegidos por Dios, profetas con poder sobrenatural, una advertencia divina para el mundo entero, una señal de que el tiempo del juicio ha llegado. Su misión llamar al mundo al arrepentimiento, advertir sobre la ira venidera de Dios, exponer las mentiras del anticristo y del falso profeta, y cuando las personas intenten silenciarlos, fuego saldrá de sus bocas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 5 advierte: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Respirarán fuego, herirán la tierra con plagas, controlarán la lluvia, impidiendo que caiga por años, desencadenarán juicios sobre los impíos, y el mundo los odiará por ello. El mundo los verá como una amenaza, no solo para los gobiernos, sino para su propio modo de vida, porque los dos testigos desafiarán todo, denunciarán el pecado, expondrán la corrupción, condenarán la falsa paz del anticristo, y por causa de esto el mundo deseará su muerte. Por 3 años y medio nadie podrá tocarlos, pero entonces, cuando su misión esté completa, el anticristo tendrá permiso para matarlos. El mundo se regocijará. Sus cuerpos permanecerán en las calles de Jerusalén. Las personas harán fiestas, intercambiarán regalos, celebrarán sus muertes. Apocalipsis capítulo 11, versículos 9 y 10 describe: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagina una celebración mundial, personas festejando en las calles, reportajes declarando su derrota. El mundo creerá que ha vencido, pero lo que sucederá a continuación sacudirá el planeta entero. Después de 3 días y medio, resucitarán a la vista del mundo entero, y todos los ojos verán. Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 y 12 profetiza: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Puedes imaginarlo? Cámaras de noticias transmitiendo el momento, redes sociales explotando en pánico, millones viendo en tiempo real. El mundo entero se congelará de terror mientras ascienden al cielo, justo frente a sus ojos. Y el mundo entero sabrá que Dios es real. Y si eso no fuera suficiente, un terremoto masivo seguirá. 7.000 personas morirán. Los sobrevivientes finalmente darán gloria a Dios, pero para muchos será demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los dos testigos habrán cumplido su misión. El mundo nunca más será el mismo. ¿Y qué viene después? Los juicios finales de Dios. 4. Los 144.000, los mensajeros marcados. Mientras el mundo cae más profundamente en el caos, mientras el engaño se extiende como fuego descontrolado, mientras el anticristo construye su imperio, un remanente se levantará. 144.000. Sellados, elegidos, protegidos. Primero necesitamos entender algo importante. Estos 144.000 no son solo cualquier grupo de creyentes. Son elegidos individualmente, separados, marcados por Dios y enviados en una misión. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, revela: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es, estos 144.000 vendrán de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Pero antes de que pienses que esto es solo sobre historia antigua, escucha atentamente, porque esta misión no es solo para Israel, es para el mundo entero. El mundo estará desmoronándose. El anticristo gobernará con engaño. Y mientras muchos recibirán la marca de la bestia, habrá otra marca, el sello de Dios. Esta marca los separará, los protegerá de la ira del anticristo. Y aquí está la parte más impactante. Los 144.000 no pueden ser asesinados. Sí, escuchaste bien. Serán protegidos, serán imparables. ningún ejército será capaz de tocarlos. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Mientras el mundo cae en las tinieblas, los 144.000 serán como llamas en la noche. Brillarán más fuertemente que nunca, y a través de su misión, incontables almas serán salvadas. Pero ¿cuántos se perderán en el proceso? Millones escucharán la verdad, y muchos se volverán a Jesús en los momentos finales de la historia. La pregunta es, ¿escucharás o caerás en el gran engaño? 5. Los mártires, los fieles que no se inclinarán. A medida que el mundo cae más profundamente en el caos, a medida que el anticristo aprieta su control, a medida que el falso profeta engaña a millones, habrá un remanente que se negará a inclinarse, un remanente que permanecerá firme por Cristo, incluso cuando esto les cueste todo. Estos son los mártires. Y su fe sacudirá las propias puertas del infierno. Durante la tribulación no habrá término medio. Cada persona tendrá que elegir, seguir a la bestia o seguir a Cristo. Y para aquellos que se nieguen a adorar a la bestia, las consecuencias serán brutales. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 advierte: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Muchos cederán, recibirán la marca, se inclinarán ante el anticristo, pero algunos permanecerán firmes. ¿A qué costo? Su negativa los convertirá en las personas más cazadas de la tierra. La Biblia nos dice que aquellos que rechacen la marca serán vistos como traidores, rebeldes, serán arrestados, torturados, y muchos serán ejecutados. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, nos da una profecía escalofriante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Escuchaste bien, decapitados. Las ejecuciones públicas se convertirán en una realidad terrible, y aún así, los mártires no se quebrarán. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien permanecer fuerte cuando enfrenta la muerte? La respuesta es simple: porque conocen la verdad, porque ven lo que otros no ven, porque les ha sido prometido algo mucho mayor que este mundo. Mateo, capítulo 10, versículo 28, enseña: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los ejércitos del anticristo pueden quitarles sus casas, pueden quitarles su libertad, pueden quitarles sus vidas, pero no pueden quitarles su eternidad. Y es por eso que los mártires no se inclinarán. Pero aquí está el giro: su muerte no es su derrota, porque estos mártires resucitarán de nuevo. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 a 11, revela: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Escuchaste eso? Están bajo el altar de Dios. No están perdidos. Están en el cielo, clamando por justicia. Y pronto esa justicia vendrá. Estos fieles recibirán el más alto honor en el cielo. Gobernarán y reinarán con Cristo. Usarán la corona del mártir. Y su sufrimiento será recordado para siempre. Fueron escarnecidos en la tierra, fueron asesinados por su fe, pero en el cielo serán recompensados con gloria, y cuando Jesús regrese, ellos regresarán con él. 6. Jesucristo, el Rey que terminará con todo. Y entonces el cielo se rasgará, la tierra temblará, y los cielos revelarán a su Rey. Después de 7 años de guerra, engaño y sufrimiento, después de que el mundo haya seguido a un gobernante falso, el verdadero Rey de Reyes llegará. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 a 16, proclama: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. No te engañes, Jesús no está regresando como el siervo sufriente, no como el cordero que fue sacrificado. Está viniendo como un guerrero, está viniendo como un rey, está viniendo para destruir a sus enemigos. Su nombre, fiel y verdadero, la palabra de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Y detrás de él, un ejército, los ejércitos del cielo, una fuerza que no puede ser detenida. En ese momento, el mundo se dará cuenta de que el anticristo no es nada. Su poder, falso, su autoridad, temporal, sus ejércitos, impotentes, porque nadie puede oponerse al Rey de Reyes. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero no hay batalla, no hay lucha. Jesús habla y todo termina. Y entonces el mayor juicio de todos, el anticristo, el gobernante del engaño, y el falso profeta, la voz de las mentiras, ambos lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No más mentiras, no más engaño, no más dominio maligno. El rey ha hablado, y así la tribulación termina. Y ahora una nueva era comienza. El reinado de 1000 años de Cristo, un mundo sin guerra, un mundo sin engaño, un mundo gobernado por el verdadero rey. 7. Satanás, el dragón que engaña al mundo. Y entonces el dragón aparece. No es solo un símbolo, es real, y está aquí. La antigua serpiente, el engañador de las naciones, el enemigo de Dios, Satanás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, declara: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Tiene un objetivo: robar, matar y destruir, y durante la tribulación liberará todo su poder. Satanás no gobernará abiertamente, en vez de eso, dará poder al anticristo, le dará autoridad, le dará poder, y a través de él, engañará al mundo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El mundo adorará a la bestia, pero no se dará cuenta de que está realmente adorando al dragón. Pero el dragón no queda sin desafío. Sabrá que su tiempo es corto. Se enfurecerá contra el pueblo de Dios. Engañará naciones. Cazará a aquellos que rechacen su marca. Y por un tiempo parecerá que ha vencido. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12 advierte: Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás gobernará por un momento, pero su reinado terminará cuando el verdadero rey regrese. Y entonces la batalla final. Los ejércitos de las tinieblas se levantarán contra los ejércitos del cielo, y Satanás, el dragón, la serpiente, el engañador, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, declara: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Puede haber gobernado por un tiempo, pero su historia termina en llamas para siempre. Los reyes de la tierra, los gobernantes más poderosos, presidentes, primeros ministros, dictadores, hombres y mujeres que tienen el destino de miles de millones en sus manos, y durante la tribulación harán su elección. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 y 13, profetiza: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos líderes no actuarán solos. Se unirán bajo un gobernante, y ese gobernante será el anticristo. Al principio, parecerá como paz, un nuevo gobierno mundial, una promesa de unidad, seguridad y estabilidad. Pero bajo la superficie, un gran engaño. El mundo los alabará. Serán llamados héroes, pero no te engañes, se están preparando para la guerra. Una guerra contra el propio Dios. Estos reyes no solo servirán al anticristo, se levantarán contra Dios, se prepararán para la batalla. Marcharán contra Jerusalén, se reunirán para la guerra en un lugar llamado Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 a 16 advierte, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Puedes imaginarlo? Los ejércitos más poderosos del mundo, las armas más avanzadas jamás construidas, todos reunidos para una batalla final. Pero aquí está la verdad impactante: perderán. Pensaron que podrían derrotar a Dios, pero en ese momento Jesucristo regresa, y los reyes de la tierra caerán, se inclinarán, enfrentarán el juicio. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es su destino final: derrotados, juzgados, lanzados al fuego. Sus reinos se desmoronan, su poder se ha ido, y el verdadero rey tomará su trono para siempre. Los reyes de la tierra eligieron su lado, se pusieron del lado del anticristo, se levantaron contra Jesús y perdieron todo. Pero hoy tienes una elección. ¿Seguirás a los reyes de este mundo o permanecerás con el Rey de Reyes? Jesús está viniendo, ¿estás listo?